Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa número 30 de Música Crítica, que estamos en el aire de Radio Amadeus desde febrero de este año y estamos cumpliendo 6 meses. Personalmente estoy muy contenta de esto, porque es como un objetivo muy lindo que se está llevando a cabo con figuras súper relevantes del mundo orquestal y de las orquestas importantes del país, ya podría decir. Hoy es el día de la radio, así que felicito a todas las personas que están haciendo radio. Hoy es 27 de agosto de 2024 y estamos acá en Buenos Aires. Bueno, les dejo el celular de la radio para que se comuniquen si hay alguna pregunta durante esta hora para hacer al aire, que es 011 1523 95 1992. Y hoy tenemos el placer de recibir a Fernando Ciancio. Él es solista principal de la trompeta de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, Sabrina. ¿Qué tal? Saludos a los oyentes.
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Muy contento de estar en Amadeus.
Muchas gracias por venir. Yo la verdad que felicito a toda la gente que hace radio, pero no me estoy incluyendo porque yo hace 6 meses que estoy con esto y nada, no me siento como muy parte, pero estoy chocha porque están viniendo todos tus compañeros de una orquesta que me parece nada, genial, ¿o no?
Sí, claro, sí, sí.
Muy bien, escúchame, para arrancar, comentame sobre los distintos tipos de trompetas que existen.
Bueno, tenemos trompetas en casi todas las tonalidades. Tenemos desde las más populares hasta las más extrañas, digamos, o las más específicas para una actividad. La trompeta más común es la trompeta en si bemol, que es la trompeta que se utiliza para tocar tanto en música clásica como en música popular en general, y la que se hizo popular también en las bandas y en la que se utiliza para estudiar, para comenzar a estudiar el instrumento. Luego tenemos la trompeta en do, que es una trompeta que se utiliza más en la orquesta. Después tenemos trompeta en re, trompeta que se utiliza para música barroca, mi bemol, que son para tocar los conciertos clásicos, Haydn y Hummel. Después tenemos un instrumento que, específico que se hizo para el barroco, que se llama el piccolo, que es una octava, afinado en una octava de la trompeta en si bemol, y que se puede tocar en si bemol o en la, de acuerdo a las tonalidades de las óperas, de las obras barrocas que se ejecuten. Con el advenimiento de, también de la... de la vuelta a hacer música con instrumentos históricos, volvimos a tocar y a experimentar sobre los instrumentos naturales, afinados en 415, ya sin la tecnología del pistón, sino con agujeritos para lograr las notas de la tonalidad que da.
Y eso cuando la orquesta da el famoso, el oboe da el famoso la, ¿cómo hacen para integrar?
El tema de la afinación es un tema acordado, justamente que el oboe es el, por tradición, el que da el la, y en el caso actual, por lo menos de nuestra orquesta, estamos afinados en un la 442. Eso es simplemente, si tocas en si bemol o tocas en do, vas a afinar en esa vibración de Hertz, ¿sí?
Claro.
Lo único que, por ahí, si nosotros somos instrumentos transpositores. Si estamos con la trompeta en si bemol, en vez de llamarlo la, lo vamos a llamar si.
Claro.
Si estamos en do, lo vamos a llamar la, y así sucesivamente, de acuerdo a la trompeta que utilices.
Que utilices, claro.
Existe un instrumento que se hizo popular, relacionado con dos instrumentos más relacionados con la trompeta, que son de igual mecánica y que son tocados por los trompetistas, que es el friscorno soprano o flugelhorn, muy utilizado por los jazzistas para tocar baladas, para obtener un sonido más melodioso, más oscuro, y la corneta. La corneta tiene la particularidad de que ha sido el instrumento por el cual en 1900 se introduce la modificación del pistón. El pistón son los tres llavecitas que tiene la trompeta, que permite que la trompeta tenga todas las notas cromáticas de la escala.
Claro.
Existen también trompetas con un sistema como si fueran los cornos o las trompas, que se llaman trompetas a rotor, utilizadas mucho por los alemanes, o utilizar también para tocar ese tipo de música alemana, sinfónica.
Pero no es la más común en la orquesta ahora, acá.
En este momento nosotros en la Filarmónica utilizamos para música americana o francesa, rusa, las trompetas a pistón. Para música alemana, las trompetas a rotor.
Mira. ¿Y vos tocás en qué trompeta? Tu puesto, digamos. ¿Tenés dos o tres?
¿Qué instrumento utilizo en mi puesto?
¿Qué instrumento?
Sí, yo de acuerdo a la música tengo todas. Entonces, de acuerdo a la música, y si tengo que tocar un Bach, tocaré con la trompeta piccolo. Si tengo que tocar el Ravel, tocaré con la trompeta pistón. Si tengo que tocar una sinfonía de Bruckner, tocaré con la trompeta rotor.
Y más o menos, fácil la explicación, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al color de sonido con respecto a un Ravel, para el oyente, ¿no? A un Bach.
Bueno, sí, la música francesa fue escrita para trompeta pistón. De hecho, la primera incorporación de una corneta pistón en una obra sinfónica, La Fantástica de Berlioz,
Sí.
¿Ok? Entonces, el timbre que se busca usar de trompeta es adecuado para las trompetas a pistones. Si bien se pueden utilizar, porque hay orquestas que son tradicionalistas de la utilización de sus instrumentos, y se puede tocar cualquier música con cualquier trompeta. Pero yo considero más adecuado. Lo que sí hacemos es que cuando el primero toca pistón, el resto de la fila toca con pistón.
Ah, eso. Ajá.
Y cuando el primero toca trompeta con rotor, todos tocan trompeta con rotor, porque hay ciertas diferencias en el empaste del color, del sonido y la afinación, ¿por qué no también?
Ah, entonces...
Si bien es posible lograrlo, es más difícil. O sea, es una complicación más. Hemos llegado, no es una decisión tampoco unilateral mía, hemos llegado a un consenso en la fila también. Ah. Normalmente, todo lo que tenga que ver, que es lo que te conté al principio, Sabrina, lo que tenga que ver con alemán, lo que tenga que ver con ruso, va a ir a pistón.
Ya lo tienen como decidido.
Porque los rusos no usan rotary, usan todo pistón, porque los alemanes casi todo lo usan en rotary. Entonces, bueno.
¿Y es más difícil, más fácil tocar con una con la otra?
Es más o menos lo mismo. El sistema, la mecánica de hacer sonar el instrumento es la misma, con una boquilla, con la vibración de los labios, y la trompeta funciona como un amplificador.
Escúchame, ¿cómo está conformada tu fila?
¿Con nombre y apellido o por posición?
Las posiciones, sí.
Primer solista principal, Fernando Ciancio. Segunda trompeta, Guillermo Tejada Arce. Tercer trompeta, Leandro Meluso, solista de pícolo, o sea, tiene doble rol. Cuarto trompeta, Martín Mengel. Ahí está.
Ahí están, son cuatro.
Cinco trompetas, está vacante. Quinto trompeta, suplente adjunto, solista adjunto. En este momento está vacante porque estaba el puesto a cargo de Daniel Crespo,
sí,
que renunció porque se quedó en Alemania.
Se fue allá, claro. Sí. Ah, pero Daniel Crespo pensé que era tu adjunto.
Claro, quinto trompeta, adjunto.
Mira vos.
Así están formadas las filas, ¿eh? Así están nombradas. Yo te nombré el nombramiento.
Sí, ¿cómo está? Más vale.
En realidad, de quinto trompeta, muy pocas veces se toca. Él funciona como adjunto mío. O funcionaba en su momento.
Claro, ahora ese puesto me decís que está vacante.
Ese puesto está vacante, como muchos puestos, lamentablemente muchos puestos.
Bueno, está interesante para cuando se abra concurso.
Que vengan.
Acá venía,
que vengan, sí, por favor.
Acá venía mi pregunta.
Que vengan, por favor.
¿Cuáles son las obras de concurso para un puesto de solista, solista adjunto?
Bien. En principio siempre hacemos una obra con piano para ver la capacidad técnica del aspirante.
De la víctima.
Algo así. Bueno, pero es algo importante que hay que pasar. Es fundamental. Entonces, dos conciertos principales que se toman son el concierto de Haydn y el concierto de Hummel. O uno u otro. Normalmente es el primer movimiento de cada uno, y a veces un primer movimiento y un segundo. Después, se le puede adjuntar una obra más a elección, o se le puede adjuntar una obra, una sonata con piano, que puede ser Entrada de Honegger o Leyenda de Enesco. Eso sería la primera parte del concurso, que todos pasan, y de ahí ya se hace la primera selección. Los ganadores de esa parte, que muestran su dominio del instrumento, etcétera, afinación, sonoridad, porque los concursos son con biombo.
¿Qué es con biombo?
Ponen un... No podemos ver quién pasa a concursar.
No me digas.
Sí, eso evita un montón de suspicacias.
Ah, mirá.
Sí. Últimamente también los concursos son grabados.
Pero para, hagamos un paréntesis. Dale. ¿Solo de trompeta o en general?
En general. Todos los concursos últimos en la Filarmónica han sido con biombo. No se imaginen una cosa loca, a ver.
No.
Es algo que no permite ver el piano de un lado con el intérprete que entra sin hablar y toca, y de este lado el jurado que escucha, sale el intérprete, pone nota y que pase el que sigue. Y al final de que pasan todos, se hace una pequeña deliberación o cada uno da su nota y por promedio de nota, así se han realizado los últimos concursos que tuvimos.
Está bien,
pasan
igual,
a la segunda ronda.
¿Eh?
Ahí sí, a la vista, a los pasajes orquestales. En el caso de la trompeta, y en el caso de que sea para suplente solista, o sea, para adjunto, que es el mismo que sería para principal, se toman las partes de primer trompeta, de obras como Quinta de Mahler, Cuadro en Exposición, Petrusca, El Suelo de la Bailarina.
Sí.
Cuadro en Exposición tomamos El Promenade y El Suelo de Pico del Rico del Podre. Judío rico, judío pobre. A veces se puede tomar Don Juan de Strauss, que tiene muchos solos. Esos en líneas generales son los más pedidos.
Solo,
los
que, ¿no?
Solo. Por lo general son fragmentos de un número a un número, en los cuales siempre yo aconsejo a todos los aspirantes que aunque la trompeta no toca todo el tiempo, hace una participación y después tiene por ahí 3 compases, 4 compases, vuelve a tocar 5 compases. Entonces lo importante es que el aspirante conserve ritmo, conserve concentración, porque todo lo que vamos a estar en jurado, vamos a estar contando los compases, espera al mismo ritmo que venía tocando
para entrar después,
para ver si entra bien, para ver si se apura, para ver si tiene ritmo. Hay muchas cosas a tener.
Ay, Dios, qué nervio.
La situación de concurso es la peor situación. Porque un concierto, uno se prepara y uno va a un público que va dispuesto a disfrutar. No va dispuesto, si bien siempre va a haber algunos críticos escondidos, no críticos musicales, críticos colegas. Cuando uno va a un concurso, va a una exposición con gente que sabe lo que estás tocando, y es estresante. Aparte, claro, te estás jugando, bueno,
estás jugando
tu futuro, sí. ¿Cómo va a ser tu futuro? Si entras es una cosa, si no entras a la próxima oportunidad, en esa línea.
Y a medida que van pasando las instancias, más te tensa, porque
el problema con los concursos es estar en el momento adecuado, en tiempo y forma. Ajá. ¿Por qué? Porque en Argentina no se hacen concursos todos los años. Tengo compañeros de trabajo que lamentablemente tienen un excelentísimo nivel, que han dado su prueba para quedar en la orquesta, pero que no están estables porque no han salido concurso
para que
sea estable, claro, en su cargo. Y la vida pasa. La vida pasa es, bueno, me caso, tengo hijo, empiezan a venir los problemas. Me pongo más grande, por lo tanto mi cabeza funciona más pensando qué pasa si pierdo que cuando uno tiene 20. Uno, claro, cuando es joven, no tiene nada que perder.
No.
Cuando uno más méritos tiene, más que defender tiene.
Claro.
Es así.
Vamos a escuchar entonces ahora el tercer movimiento, tal vez es el más famoso de los tres, del concierto para trompeta y orquesta de Haydn, por el trompetista Fernando Ciancio, que tengo acá enfrente. Thank you. arrasaban en ese momento los aplausos. Escúchame, me parece a mí está un poquito rápido.
Un poquito rápido, sí. Pero bueno, fue así como partió el director y uno tiene que adaptarse a lo que venga, amiga.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me ibas a contar de la orquesta recién que estábamos hablando fuera del aire?
No, bueno, no sé, un poco, a veces, con respecto a lo que charlábamos sobre que por qué estaba tan rápido. Bueno, fue como empezó el director a dirigir y
arrancaron todos. Siguió,
y yo no tenía, no sé, seguí.
Claro.
Y nos dejamos llevar y bueno. A veces sabes que entre el público lo rápido y lo agudo tiene éxito. A lo mejor fue una medida demagógica del director, no lo sé, tampoco lo charlé. Por suerte salió bien, que si hubiera salido mal sí me hubiera enojado, pero bueno. Como no pasó nada,
a
festejar. Excelente. Viste que los triunfos no se analizan, solo las derrotas.
No, y es un concierto muy, muy complejo.
Es el concierto emblemático para los trompetistas de música clásica, el que todo el mundo cuando empieza a estudiar quiere tocar.
Les cuento a la audiencia un poquito de su vasto currículum, porque traté de tremendo.
Y bueno, tengo unos añitos.
Fernando Ciancio comenzó a estudiar la trompeta a los 12 años con maestros como Mario Lavataglia y Antonio Galeana en Mar del Plata. Vos sos de Lobería.
Mario Lavataglia era el director de la banda de Lobería, que fue el que le dijo a mi papá, ¿y por qué no le das? Me faltan trompetistas, ¿por qué no probamos?
Ah, mirá.
Y acá estoy.
Ah, mirá.
Ese es el mérito increíble de este señor, que iba a ser, como muchos que hay en la Argentina y en otros lugares, que hacen patria en pequeños pueblos enseñando música a los niños y a los jóvenes, y sin saber que por ahí marcan el destino de
una persona. Ay, qué lindo, mirá vos. Luego en Buenos Aires...
Antonio Galeana fue mi primer maestro de trompeta real, porque Mario Lavataglia tocaba un poquitito de todo.
Ah, mirá.
Porque era el director de la banda y, bueno, tenía que saber un poquito de todo para enseñar rudimentos.
Como el director, digamos.
Sí, claro. Antonio Galeana fue mi profesor de trompeta en Mar del Plata. Estuve unos años, más o menos, en la adolescencia. Mientras hacía el secundario, viajaba a Mar del Plata una vez cada 15 días
a tomar clases.
Una clase con él, porque yo quería avanzar a más, y yo con el profesor de la banda ya se había acabado la capacidad de enseñanza,
claro,
que el maestro tenía.
Claro. Después en Buenos Aires pasaste a maestros como Wilfredo Cardoso.
Sí, Wilfredo Cardoso era el solista de la Orquesta Estable y era el que más famoso de la época.
Ah, mira.
Por los 80 y ya ahí tenía 18 años.
Y sí. Roberto Fernández.
El Gordo Fernández fue alguien que yo admiro y quiero mucho, y que fue mi profesor porque, bueno, qué sé yo, a los 20 años yo no sabía si iba a ser músico clásico o músico popular, entonces yo quería, como todo joven,
probar, claro.
Vamos por todo. Entonces, claro. Con uno estuve haciendo trompeta clásica o la cosa de la técnica, y con el otro aprendí todo lo que era, o fui a hacer todo lo que era jazz y todo lo demás.
Después te recibiste en el Conservatorio Nacional López Buchardo como profesor de trompeta.
Sí,
¿no?
Eso fue más 90 y pico, sí. No, 89.
En el 92, el gobierno de Francia te otorga una beca de perfeccionamiento por 2 años para ir a estudiar a la Escuela Nacional de Música de
Montreuil.
París. Sí. Allí tomaste clases con Eric Aubier. Durante ese tiempo en Francia, integró como primera trompeta la Orquesta Internacional de París, ofreció numerosos conciertos en calidad de solista, participó de clases magistrales con trompetistas como Maurice André, Philip Smith, Winton Marsalis, Arturo Sandoval, Pierre Thibault y Laszlo Borsodi. O sea, en trompeta barroca, ¿no te quedó nadie?
No, la lista es más larga, eso no está sin actualizar.
No, entre otros.
Está sin actualizar. Bueno, yo creo que...
Entre otros.
Que sí, bueno, aproveché mis oportunidades lo máximo que pude.
Me parece genial.
Y de diversas... Y hay... no sé, bueno, eso es prehistoria ya, qué sé yo.
Escúchame, en Argentina de nuevo obtiene por concurso el cargo de cuarta trompeta y solista
eso
de piccolo.
Sí, claro,
en
y
la orquesta...
era el único que había abierto cuando volví.
En la Orquesta Sinfónica Nacional.
Muy feliz de haber participado.
Ahí estuviste muchos años, ¿no?
Tres.
Ah, mira.
Y cuando se abrió el cargo para la Filarmónica de solista principal, me fui y bueno, estoy Desde el 98.
Desde el 98. En el mientras tanto que estabas en la Sinfónica Nacional, te desempeñaste también como solista en otras orquestas. Yo acá puse habidas y por haber del país, entre ellas, la voy a nombrar, la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, porque soy de Bahía Blanca. Entonces, te
hola,
la nombro.
Y Olavarría también.
Ah, mirá.
Olavarría.
No, miles, hay miles.
Olavarría. No, bueno, eso por invitaciones también.
Está bueno, no, no está es... bueno.
Uno cuando está en el Colón siempre, son como trabajos. También
claro.
He sido miembro de jurado de infinidad de concursos de colegas.
¿Sos o fuiste miembro solista de la Academia Bach de Buenos Aires?
No, bueno, en la Academia Bach está ahora en un periodo de reformación. Readaptación,
sí.
Mientras Mario Videla, sí, es más, todos los discos de Bach del 95... Del 98 para adelante, todo lo de Bach está grabado por mí, porque era el trompetista que tocaba con Mario.
Y después diste clases magistrales en España, Francia, Alemania
Latinoamérica.
Sigo
con esa tarea. Ajá. Todos los veranos me voy.
Te vas.
Soy artista y representante para Argentina de la marca de instrumentos.
Acá venía.
Stombi.
Artista de la marca Stombi, desde el año 2012.
Exacto.
¿Qué? Acá me quiero detener. ¿Qué significa ser artista de la marca Stombi?
Artista significa que, bueno, que utilice, o sea, artista es que estás avalado por una marca de trompetas que son de renombre mundial.
Que ellos
y que utilizas,
claro,
que las utilizas para tu desempeño. Eso es artista.
Y las, digamos que las llevas a todos lados, que vas y tocas.
Y sí, aparte todo lo que yo toco y publico, ellos... Lo reproducen también en sus páginas, y he colaborado con diseños de sobre todo con pequeños detalles de mis trompetas, y eso es algo importante, porque dentro de lo que es los instrumentos estándares, siempre cada uno de las personas que pasan a ser artistas, por ahí pueden tener una voz o un voto sobre cierta modificación que al artista le viene bien.
Claro.
¿Entendés? Entonces, por eso se dice, esta trompeta marca tal, modelo tal.
Mirá vos.
Está
bueno.
Yo uso ciertas cosas que las uso para mí, y que si hay alguien que las pida, inclusive la boquilla que yo utilizo, que la boquilla es...
Sí.
Es un modelo adaptado, es un modelo estándar, pero con adaptaciones... A mi gusto.
Perfecto. La boquilla es como, no te digo todo, pero es la
boquilla,
base para
la
empezar.
La boquilla es lo que realmente hace contacto con nosotros.
Claro.
El instrumento es un amplificador de distintas calidades. La boquilla es la relación y donde se fabrica el sonido. La técnica para la trompeta es la misma que para el corno y que para el trombón y que para la tuba. O sea, hacemos vibrar los labios. Con la incitación del aire, eso se hace vibrar con una boquilla de diferentes tamaños de acuerdo al instrumento, y la resultante, que es un sonido que llamamos buzzing o buzzing, eso puesto dentro del instrumento resuena en notas musicales.
Claro.
El instrumento y la boquilla puesta arriba de la mesa no vive, no tiene... En comparación a grandes rasgos con instrumentos, los instrumentos a veces, como la trompeta, con respecto al piano, o sea, el piano tiene en sí gran porcentaje del sonido propio. La trompeta no, la trompeta lo que resuena es el cuerpo, las vibraciones de la cabeza, vibraciones de la boca, la manera de emitir el aire, ¿entendés? Entonces, una misma trompeta puesta aquí, tocada por cinco trompetistas, va a sonar a cada uno de los trompetistas, no a la trompeta.
Claro.
Cambio el piano, en un 80%, sacando algunos grandes maestros que pueden lograr sonoridades por toques.
Sí.
Si alumnos tocan el piano, van a obtener el mismo sonido con el mismo piano. Cambio, si alumnos tocan una misma trompeta con una misma boquilla, van a tener cada uno el sonido del alumno.
Del alumno. Qué loco eso.
No es loco, es algo normal. Lo que vibra es uno. Por eso muchos maestros les gusta decir que en realidad, hablando siempre de trompeta, la trompeta no es el instrumento, es uno. Lógicamente, cuando mejor es la calidad del instrumento, más va a relucir el talento del artista. Pero si el artista es talentoso, con cualquier instrumento va a poder tocar bien igual.
Va a sonar.
Claro. Va a sonar bien igual.
Claro. Vamos a ir a una pausa y en el mientras tanto voy a hacer el sorteo de la resina. Vamos a ver quién se lleva la resina para los instrumentos de cuerda. Y nos acomodamos un poco porque vienen unos solitos importantes. Así escuchamos y vos nos contás.
Dale, no hay problema, gracias.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resina Soriana, acompañándote en la música todos los días.
Bueno, acá estamos. Estábamos mientras tanto, que yo hacía el sorteo, estábamos escuchando del compositor Arthur Honegger, Intrada, con la trompeta de Wynton Marsalis.
Nada menos.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a ponernos los auriculares porque quiero que escuchemos unos solos que vos me pasaste, que son, digamos, la segunda instancia que tienen los trompetistas cuando concursan.
Bien. Bueno.
Y vos me contás, arriba podemos hablar, sobre las dificultades, por qué se pide esto, qué buscan ustedes cuando escuchan a ese trompetista interpretar algo de esto.
Bien, cuadro de una exposición, uh-huh. Promenade inicial. Es uno de los solos emblemáticos de trompeta, justamente porque la partitura empieza con la trompeta sola. Lo que se busca aquí es ver sonoridad, ver afinación, ver liderazgo, porque la trompeta está por momentos sola y por momentos por encima del resto del metal, que es el que comienza la obra. Es uno de los solos emblemáticos a tener en cuenta siempre en la literatura de la música para trompeta, así que siempre está en los concursos para solista de trompeta.
Siempre se pide.
Siempre se va a pedir. Y se pide, se pidió y se pedirá.
Seguimos.
Y siempre es difícil interpretarlo.
Porque aparte arrancan.
Don Juan de Strauss, ¿no? Una partitura breve, pero muy difícil para toda la orquesta. Strauss tenía una manera de escribir muy muy entrelazada, unas melodías de unos de otros, mientras la trompeta hacía cosas virtuosas, la madera tocaba melodías, ahora la trompeta toca una melodía y los violines van haciendo todas unas
muy desafiante.
Sí, claro, este debe ser Phil Smith, supongo. Muy bonito el que
son
toca.
Solitos que fui sacando, sí. Capaz que sí.
Petrusca, solo de la bailarina. Ahí es cuando nos ponemos nerviosos, cuando empieza el trombón. Bueno, por este solo tiene dos escrituras. Stravinsky hizo una primera Petrusca, donde la orquesta era mucho mayor y incluía dos trompetas, dos cornetas, y el solo estaba escrito para la primer corneta. Luego hizo la suite.
Pero en este momento estamos escuchando solo la trompeta con el
sí,
tambor.
Sí. No, lo que te quería decir es que cuando la primera vez que Stravinsky compone,
sí,
la trompeta, el solo este estaba dado a la primer corneta. Luego se hace una suite donde el rol de este mismo solo se le da a la primer trompeta. No es lo mismo tocar con corneta que con tocar con trompeta.
Claro.
Eso es lo que quería aclarar. Yo tuve la fortuna de hacerlo de las dos maneras.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo.
Vamos a seguir.
Quinta de Mahler, marcha fúnebre. Otro solo que empieza solamente la trompeta. Claro, ahí entra toda la orquesta. Sí, sí, sí.
Escúchame, el otro día me corrigió Matías Bizulca, porque yo le dije el ataque. Lo tengo como ataque, porque para mí son como ataques, ¿no? El ta 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 tan. Que él me dijo, bueno, lo cambiamos por articulación.
Sí, porque en español ataque es ir hacia. Sí. En realidad no es algo que suceda así. La lengua no está. Se ataca con la lengua.
Sí.
Y la lengua no está atrás y va hacia adelante, sino que está adelante y se retira. Suena como algo, en algunos momentos y en algunas partituras, agresivo, pero no siempre es agresivo. Entonces, articulación es una palabra más adecuada para nombrar al efecto del comienzo de la nota, porque puede ser dura o puede ser suave, y atacar nunca es suave.
Claro, claro.
Ataque viene de una forma lingüística antigua.
Como
antigua,
muy antigua.
Antigua.
Sí, exactamente, me dijo lo mismo.
Como decir picado, los italianos decían picado, y después dijimos staccato.
Claro, claro.
Acá se decía, hacemos picado, picado simple, picado doble. No se usa más picado, es staccato. ¿Ves? Mahler tiene esas dificultades. Tiene una marcha, tiene momentos de mucha dificultad técnica y tiene mucho lirismo, como el solo,
como
el solo que está, que acabas de escuchar recién.
Sí.
Esto es un solo interno.
Esto, Esto puse es un solo porque interno. Te quiero preguntar. Primero que me encanta Mahler, yo amo Mahler y amo esta sinfonía.
Este instrumento es un pothorn.
Sí, exacto.
No es una trompeta, pero es como el corno de acacha. Tampoco es una trompeta, pero lo tocan los trompetistas, porque las alturas y la boquilla empleada para este instrumento es apta para los trompetistas.
Ah, mira. ¿Se entiende?
Es un instrumento derivado con la misma afinación, no exactamente igual y no tiene exactamente igual el mismo sonido.
¿Y
corno
quién?
De acacha es un corno, sí. Forma de corno, de trompa francesa, corno francés, chiquitito.
Escúchame, y esto está no está dentro de la masa orquestal.
No, hay algunas sinfonías que tienen, y óperas, que tienen bandas internas que se llaman, o solos internos que se tocan detrás del escenario. Tenemos las famosas Leonora de Beethoven, donde hay un solo de trompeta en el medio de la Leonora, de la obra, de la obertura.
Esto es
hecho desde atrás.
Es divino.
Y este solo es tan lindo porque después hay un coral. La orquesta toca, la cuerda toca corales de o sea, como si fuera una melodía muy tenue de sosteniendo de esta trompeta que viene del más allá, del detrás.
Claro. En general está, obviamente,
detrás del escenario.
Hay comunicación hay una mirada entre el director y el que está atrás.
Bueno,
¿sí o no?
Hay distintas formas de hacer una banda interna. De acuerdo al teatro, de acuerdo a la sonoridad del ejecutante, si llega con facilidad. A veces se hace con las puertas abiertas.
Ajá.
De los costados, y a veces no, se hace con la puerta cerrada y se utiliza un televisor donde se puede ver el director, o se utiliza un director interno.
Ajá.
Que va a estar mirando al director y te va a marcar el pulso a vos.
Es un momento complejo de toda la sinfonía, ¿no?
Complejo para el que toca.
Claro,
a eso te
claro,
refiero.
Para coordinar todo esto.
No, ya sabemos. El que entra ya sabe cómo es. Y lo que hay que verificar es por ahí que la afinación por la distancia debe estar un poquito más alta de lo normal.
Porque llega
de lejos y claro. La distancia de la afinación a veces.
Y hay apenas como un colchón de cuerdas.
Sí, nada más, nada. Es muy bonito.
Sí.
La hemos hecho hace poco, sí, muy bonito.
Sí, me encanta.
Daniel tocó este solo, tocó súper bien.
Sí, yo fui a ese concierto, sí. Hace 2 años, 3.
Pues.
Por ahí.
Pues.
Escúchame, ¿cuántos tipos de sordina tienen ustedes? Ya estamos con esto.
Uy, bueno, existen. La sordina es un adminículo hermoso para lograr timbres diferentes. Entonces, de acuerdo a la forma y al material, no vamos a definir cuántas hay, porque hay un montón. Y sobre todo, hay algunas que usamos en clásicos. Si querés, te digo las más comunes.
Dale. Pensé después, que eran 3 o 4 nomás.
Bueno, sordina strike, que es la que se usa para. Es la más común para todo. Normalmente es de metal. Y produce un sonido brillante, no le quita volumen de sonido, le cambia el color. Puede ser, en mi caso yo utilizo una de metal para tocar fuerte y una como de plástico para tocar cosas más piano, o también para tocar cosas con la madera. No es lo mismo afinar o con las cuerdas sola. A veces el timbre de la sordina hace que tu toque se modifique. O sea, ¿a qué me refiero? Si es un solo muy delicado y tengo que tocar demasiado piano, corro riesgo de tener algún problema en la ejecución. Con una sordina que apague un poco más, tal vez toque un poco más fuerte y no se note y toque más seguro. Eso son cuestiones de elección de acuerdo a cómo uno se encuentra para asegurar el solo, ¿no? El éxito
para asegurarlo.
La
mira vos, mira.
Existe la sordina SCAP, la sordina guagua, que es la que hace guau, 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 que
eso.
Cuando le sacas el pecosito se llama Harmon. Harmon era, la hizo famoso Miles Davis.
Ajá.
Porque
sí.
Después de una etapa, cuando pasa la etapa del que es minimalista, o sea, que toca, no toca 10.000 notas, sino toca justo las que hay que tocar, está. Y bueno, entonces a la última etapa y sobre todo cuando agarra la etapa electrónica, él se dedica a tocar con esa sordina Harmo.
Mirá vos. Y hay una de ellas que me la nombraste que tiene como un agujerito en el medio que ustedes hacen.
La Harmon le pones un adminículo y tapás, y que también hay una que es como una sopapa.
Ah.
Que hace guan, guan, cun, can, cun.
Y ustedes lo manejan.
Hay mucho plunger, qué sé yo, ¿no? Infinidad
millones, de millones.
Millones no, pero hay muchas.
Escúchame, ¿leen en clave de ustedes?
Nosotros somos instrumentos transpositores. Normalmente leemos, por ejemplo, la partitura la vas a ver escrita en clave sol.
Sí.
Y vas a ver las notas do, re, mi, fa, sol, ácido. Lo que vas a ver arriba es que diga trompeta en fa, trompeta en mi, trompeta en si bemol.
Ah.
Y eso va a variar la nota
que va
sea.
A variar.
Y la segunda variación es de acuerdo a la trompeta que vos tengas.
Claro.
Ejemplo claro y concreto. Partitura escrita en do mayor. No tiene alteraciones. Si la va a tocar con una trompeta en do, la nota se va a llamar do.
Do.
Y voy a tocar con la posición de do. Si la toco en si bemol, la nota va a llamarse re. Va a ser y voy a tocar con dos sostenidos, porque como tiene dos bemoles implícitos la afinación de la trompeta, tengo que calibrar
para que suene
igual.
La misma nota, claro.
Un tono arriba de lo que está escrito, porque yo estoy con una trompeta un tono abajo, y así sucesivamente.
Claro. Está bueno.
Se puede transportar de esa manera, se puede transportar por claves, que era un transporte que los que somos un poquito más viejitos nos enseñaban obligatoriamente. O sea, leer en todas las claves, leer en fa, tercera, fa, en cuarta, do, primera, do, segunda, do, tercera, sol, ¿entendés?
Claro, sí.
Entonces
sí,
ahí
sí.
Ya no cambias las tonalidades, sino cambias directamente
lees en esa clave. Claro. Escúchame, ¿y el mantenimiento de este instrumento es igual como, bueno, en todos, me imagino?
Bueno, si la trompeta es nueva, normalmente hay que lavarla con agua y hacerle un aceitado de sus pistones corrientemente y de sus bombas para que todo funcione normalmente. Si la trompeta tiene más de 5, 6 años, 10 años y si es de buena calidad y si nunca se le hizo nada, porque hay gente que bueno nunca le hace nada y está un poquito, hay que llevarla a un luthier que le haga su limpieza general y la deje a nuevo.
Claro, pero cuando terminas un concierto hay que desarmar, hay que secarla.
No, las trompetas no son como las maderas. Ah. Las maderas tienen más cuidado con esas cosas porque tienen instrumentos. La madera tiene cosas más orgánicas. O sea, no te olvides la caña, aunque ahora hay gente que toca con caña de plástico. Debo denunciar.
Caña de plástico.
Normalmente las cañas son de madera, las zapatillas son de material orgánico. Entonces hay que mantener seco el instrumento para que no se deteriora. En cambio, la trompeta es de metal.
Claro, no tiene tanto.
El único riesgo que se te caiga y se te abolle. Igual se te puede abollar y suena bien igual.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si se abolla?
Y de acuerdo a dónde se abolle.
Claro.
Hay cosas que se abollan y las tenemos abolladas también. Y seguimos tocando abolladas. Y hay veces que sí.
Y suena igual.
Sí.
Bueno, es un instrumento.
Estética.
Se la banca.
El instrumento que uno elige tiene que ver con la personalidad que uno tiene y también con mira lo que te voy a decir, con la personalidad que uno trae y con la personalidad que uno va a desarrollar. El instrumento, si uno lo toma de niño, va a tener mucha implicancia de acuerdo a sus dificultades porque no son iguales los ambientes de madera que los ambientes de metales, que los ambientes de violines. No son iguales las dificultades que el alumno pasa para el dominio del instrumento. Por lo tanto, le marca tendencia en su personalidad. Tampoco es igual la música que se desarrolla. A ver, laboralmente, si yo toco el fagot, estoy bastante limitado. Música clásica, bandas. Si yo toco la trompeta, salsa, rock, cumbia, hay trompeta en todos lados. ¿Entiendes? Entonces,
sí, ni hablar.
Si yo toco percusión, bueno, tendré que especificarme. Hay otros instrumentos que aprender para tocar. Si yo toco el violín, me iré por ejemplo, pocas veces ves tango con trompeta.
Claro.
Lo vamos a lograr de a poquito, pero bueno. Sí, de manera más como de cámara, pero El tango es el violín y el bandoneón.
Claro.
Pero no ves un... Y ves bandoneonista, acordeonista, también tocando cosas de jazz. De a pocos eso se van integrando.
Se va integrando. ¿Mm? Viste que ahora hay mucha música fusión. Entonces, por ahí también los instrumentos
maravilloso.
Pueden... Claro.
La música toda es buena, si está hecha con honestidad y con
claro.
calidad.
Sí, tal cual, tal cual.
El problema es... El problema no es la música, el problema es lo comercial. Y la imposición de los grupos que se encargan de eso, de decir, ahora vamos a escuchar para allá, ahora vamos a escuchar para acá.
Claro.
Y la música no va por el mismo
claro,
sentido.
Claro, claro, tal cual. Bueno, antes de irnos, les voy a comentar que me salió acá en el sorteo una ganadora, que es Elena Guazán, o Bazán, con doble B y doble S. Así que bueno, después nos vamos a poner en contacto con ella. Ella es la que se ganó la resina para instrumentos de cuerda frotada. Te quiero agradecer un montón la visita. Ya se nos terminó el tiempo, ¿podés creer?
Bueno,
me encantó.
Sabrina, la verdad que la pasé súper cómodo, súper bien. Gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto cuando quieras.
Me encantó todo lo que nos contaste porque muchas cosas probablemente el oyente no está acostumbrado a escuchar como respuesta. Estas cosas así como... intraorquesta, está bueno eso.
Sí, después de tantos años.
Está
para
bueno,
mí
está
son
bueno.
normales, ¿eh? O sea, es como todo, la orquesta es como cualquier grupo grande de trabajo que trabajan juntos durante muchos años.
Muchos años juntos, está buenísimo.
Sí, muchos años.
Ahora vamos a irnos con una obra, pero también la voy a subir al Instagram porque es una obra muy hermosa del ciclo que se llamó Ofrenda Musical, que hicieron muchos músicos en
sí,
el CCK.
Con Rimol, dice yo.
Sí, vamos a escuchar una gavotte, que es una transcripción del compositor inglés.
Bueno, esa es una trompeta piccolo, ¿ves?
Estabas con una trompeta piccolo.
Eso es una trompeta piccolo.
Del compositor inglés que se llama William Boyce.
Boyce.
Enrique Rimoldi en piano y... No, en órgano.
Órgano. Es para la... Se hizo estas dos... fueron dos grabaciones que se hicieron...
No, en órgano, sí, están los dos en
Para la publicidad de la puesta en marcha del órgano del CCK, que es
maravilloso, sí. Y Fernando Ciancio en trompeta, bueno, esto se hizo también en plena pandemia.
No, se hizo el 20 de febrero del 2020, de a mi vuelta de Europa, 8 días antes de que cierren todo.
De que cierre todo. Es hermoso y visualmente también es hermoso, ya se lo he contado.
Sí, fue una experiencia muy especial porque estaba todo... en realidad es como un video, ¿no? Está hecho con audio... Y video así para la televisión, está muy...
Está como muy íntimo, en semejante
sí,
lugar,
éramos
¿no?
yo y él solos, y un juego ahí de luces.
De luces tenues, hermoso. Lo voy a subir para que la gente lo vea y lo disfrute.
Y la particularidad es que fue una sola toma. No había más tiempo para nada.
Ah, mirá.
Sí, porque había mucha gente para hacer, entonces había que hacerlo de una toma. Y eso es lo que quedó.
No, impresionante. Impresionante.
A veces sale.
Me encantó. Nos vamos. Quiero agradecer a los dueños de la radio por este espacio tan cálido para el proyecto. A mi operador favorito, Ricardo Piñero, por su tiempo. Bueno, y felicitaciones nuevamente a Elena Guazán. Después nos vamos a poner en contacto con ella porque es la ganadora de la resina. Y bueno, pueden escribirnos un mail a holamusicacritica@gmail.com y también pueden enviar mensajes al Instagram @musica_critica. Nos vamos entonces con esta hermosa ofrenda musical por Fernando Ciancio en trompeta y en órgano Enrique Rimoldi.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.